Rápida la selección de Ecuador. Ojo, que vuelve a perder el balón.
Sí, va solo.
Precisiones, imprecisiones en esta parte final del partido. Estamos a falta de 2 minutitos y medio. A ver, que esta puede ser buena. Ecuador al ataque, balón dentro del área. El control no es nada bueno, recupera el conjunto de la tricolor. Ahí está Kendrick, que la pone. Eso es puerta, es puerta. Será saque de puertas y el último en tocar fue Brian Gutiérrez, y el esférico que se marchó por línea de fondo. Por lo tanto, saque de puerta. Esto se acaba.
La esquina, fíjate lo que te digo.
No, le pega luego al compañero.
Le pega al compañero. Le pega en el hombro, es verdad.
Pero es difícil de explicar lo de Ecuador, sinceramente. Después del partido del otro día que transmitió lo que transmitió, la verdad que hoy es que desde... Bueno, ha encajado el gol. Bueno, es que los primeros 10 minutos entiendo que se lo ha jugado todo o nada. México, y es como
que le ha... que la pone Preciado para Ecuador dentro del área, la saca la defensa de forma momentánea.
Ahora un gol de Ecuador le da un sofocón a México.
Sí.
La cosa es que lo meta.
Ese es el problema. Porque es que le dura muy poquito. Defiende muy bien, no está teniendo prácticamente ni una llegada con meridiano peligro. Mira qué rebotes hay entre los jugadores,
Cállate la boca, pero con un adjetivo cariñoso.
Es que estos hay más de fondo, No, pero... solo entre las aficiones, son entre estos dos selecciones. Espera el balón dentro del área para Ecuador. Ojo, que puede dar peligro, la pega Páez. Rebota en la defensa, queda muerto dentro del área. La saca la defensa de México. Ojo, que puede montarla en la contra. El balón se lo va a llevar, es uno contra uno. Y solo aguanta el portero, le están pidiendo por la banda izquierda. El balón que se lo pone, se queda corto. Recupera Caicedo. Pues la ha tenido ahí la selección
de penalti
de México.
¿Y tú?
Sí, yo un fin de semana libre.
Bueno,
claro que no.
A partir del 19 de julio puedes.
No me hagas caso, claro. Piden.
Durante 4 semanas puedes, ¿no?
Sí, piden.
Pues la ha tenido, el conjunto.
Mal lo hizo Santi Jiménez, por cierto.
La gestión fatal.
Sí, el contrarreloj. Mal, la verdad es que mal. Pero bueno, nos aproximamos ya al minuto 90. ¿Cuánto por hecho? Un total de 7.
Pues no es penalti, pero de milagro, porque tira Moisés Caicedo de la pierna hacia arriba.
Sí, pero no es penalti.
No.
Por eso un especialista es que dice no es penalti. Y acierta.
Pues 7 minutos le queda a México para...
Que no, todavía no han puesto.
Ah, vale, yo es que doy lo tuyo como vamos.
Como no sean 7, ya te puedo poner.
Yo mañana entro por el Quantum desde la habitación.
7.
Y tú, yo creo en ti, quiero decir. Si...
Ya, pero no lo habían puesto.
Ya, pero quiero decir, si creo yo más en ti que tú mismo, y entonces tenemos un problema y tú el primero.
No, pero, y yo no me pongo por delante especialista.
Empalmamos con hoy por hoy.
Tú sí.
No, yo no. Demuéstralo. Claro, cuando lo demuestres hablamos.
Bueno, pues 7 minutos de añadido.
Marqui, esto acaba 59. Hay que dejar los pitos limpios para el hoy por hoy.
En cuanto pite, me despido de aquí.
Eso es.
Y luego vuelvo a donde estáis vosotros, que creo que lo estáis pasando bastante mejor. Se va a acabar, no ha pasado nada. Es que la segunda parte no tengo apuntada en una sola pase.
Y desde la hidratación, dime.
Menos. José Mari y yo estamos aquí para otro partido. Si nos echan otro, ¿qué hacíamos?
Oye, yo me lo paso muy bien, La esperaba, Lido. Madre mía, Mara, tú que pensabas estar de 3 a 5, a las 5 ha terminado tal. Y de repente la lluvia.
Bueno, como si hubiera habido prórroga y penalidad.
¿Qué habéis hecho toda la hora? Además de preparar el partido, que
estirando,
ya estaba preparado.
Estirando.
Escorial, eres tú el que reparte los partidos, ¿no?
Sí.
¿Has metido cada truño?
Este es bueno.
Martínez, ha sido
de los mejores, de los partidos
bien,
que yo más he disfrutado de este mundial.
Hombre, la segunda parte ha bajado, pero.
Bueno,
la primera parte
ha bajado. Mañana el Inglaterra, República Democrática del Congo, se lo vamos a Talavera.
¿Tú qué eres? ¿Un drama queen también? ¿Eres tú? ¿Eres un drama queen?
No, hacer eso. Ataca México, parte izquierda. El balón que lo tiene el conjunto mexicano. Ahí juega algo que la pedían hacia atrás. La puede pegar Pineda. ¡Arriba! Orbelín Pineda intentó colocarla en la escuadra y se le marchó nada por apenas unos dedos ese balón. Por encima del larguero, saque de puerta. Falta un poco de rosquita, Orbelín Pineda.
Eric Lira sigue por ahí, corriendo y haciendo jugadas.
Un fenómeno. A
este
ver,
chaval
que
está en México
a la desesperada
también,
buscando la épica el conjunto de Ecuador. El balón sobre la frontal del área, tienen que jugar hacia atrás. La pide Moisés Caicedo, recibe ya Caicedo el balón, el que la juegan hacia la parte derecha. El esférico que puede ser peligroso desde esa banda, lo cuelga Ecuador, tapona bien en la defensa el equipo mexicano.
10,76 kilómetros ha corrido Eric Lira.
Pero bueno, al menos está en el Cruz Azul, ¿no? Que es el campeón, ¿no? Está ganado el
Cruz Azul.
Ha ganado.
a lo que me refiero.
¿Clausura o
que...
apertura? Ya siempre me confundo. ¿Qué es lo que se ha jugado ahora? Clausura, ¿no? Lo claro. que es. Al sí, principi- clausura, de ahora. Principio de sí, año sí. es al, lo que sí, diría claro. al revés, ¿no? No sé cómo es.
Sí, no, sí. no te lo podría decir exactamente.
El caso es que Cruz Azul, bueno, está muy bien para ser México, pero yo creo que está para estar en Europa, la verdad.
Tiene 26 años.
Bueno, aparte no sé cuántos años llevaba Cruz Azul sin ganar, ¿eh? No sé, pero una porrada de años, vamos.
Mira,
Hincapié y Jiménez.
Lucha de carneros.
Sí,
Hincapié y Jiménez. Sí, pero hay Santi Jiménez inteligente, porque el otro le quiere sacar para...
Sí, sí, sí.
Porque va a seguir en el Mundial, Hincapié no tiene ya nada que perder. Entiéndase.
El
porque
Cruz Azul...
México está a 4 minutos de meterse en los octavos de final, 4-4 todo
mira, victorias. Mira, le ha dicho
le ha dicho que se ha tapado la boca.
Lo ha denunciado. Sí, pues sí. Ahora va a ver si hay VAR.
Pues va a tener que ir al VAR, ¿no?
Sí, 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 lo ha denunciado.
Santi Jiménez le ha dicho a Vincic
lo ha denunciado.
Que Hincapié se ha tapado la boca para decirle algo.
Las cabezas, lo de las cabezas.
Algo que, recordamos, no. se sanciona
a ver,
con
ahora,
tarjeta
mira,
roja.
Mira, pues sí, ya está, sí, sí, fuera, sí, va, sí, fuera. Sí, sí.
¿Le va a expulsar?
Sí, porque está, lo ha cogido el VAR, mira, y lo denuncia otro que va
a expulsar
fuera,
a Hincapié.
Segundo.
Lo va a expulsar, lo va a expulsar.
Sí, sí, sí. No le queda otra.
Pero no, hay que, no sí, tiene sí. ni que ir a verlo.
Porque
¿no?
Hay, no, porque hay confrontamiento.
Pero digo
que, no, que va, mira, va a ir a verlo.
Tiene que ir a verlo,
o sea, sí, no le va a expulsar.
No. El VAR le dice que hay un confrontamiento, que hay confrontación.
Sí.
Un enfrentamiento. Y ahora él va a ratificar que hay un enfrentamiento porque él, el que tiene que expulsar es el árbitro.
Le pasó a Miguel Almirón, el jugador de Paraguay.
Porque mañana lo voy a volver a ver en Twitter que no le expulsan a Bellingham. Bellingham habla con un jugador que de dónde era, Bruno Gana, puede ser, o de
sí, yo, creo que yo, Gana.
Creo que fue el día del empate.
De Gana, pero no, cero, no sí. eran enfrentamiento,
pero
era.
Salía con, yo creo que era Iñaki además con el que salía hablando.
Mira, no, lo va a anunciar Vincic. Vamos a escuchar a Vincic, por favor. Lo va a anunciar Vincic. La roja a Hincapié por sí, taparse la boca y decirle algo.
Es de manual, ¿eh?
Mira, escuchamos.
Cover his mouth. Decision is red card.
Decision is red card. A la calle Hincapié.
Pues
de manual, chicos,
mira, le ofrece la mano Santi Jiménez, creo que era.
No, el Johan
era
Vázquez.
Y Hincapié no quiere, pero es que es la norma. Insisto, a Miguel Almirón ya le pasó al paraguayo.
Pero ahora no entiendo, sinceramente, jugadores profesionales de este nivel que están jugando un mundial, que saben que eso es así, es absurdo, absolutamente, que puedan expulsarle por un motivo de este tipo. Es una falta de profesionalidad terrible. Falta de control emocional terrible.
Y de contentación. Esto va a hacer que el partido acabe un poquito más tarde. Sí. Está por ahí José Luis Sastre. Hola, Sastre, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, otra vez.
Ah, vale, pensaba que
y
estaba
lo, y te lo digo porque va a salir otra vez mañana que a Bellingham no lo expulsaron. Que la clave no es taparse la boca. La clave es taparse la boca
cuando
hay confrontación.
Insulto, claro. Sí, está claro. Y tú eso.
Ya, pero es que dijeron, que ya sabes cómo es el país nuestro, que si a Bellingham, relacionando
doble
que
rasero,
si Bellingham, doble rasero,
que si, rasero,
que si era...
Almirón lo expulsan y a Bellingham no...
Claro, pero Almirón fue a una confrontación con el otro y Bellingham simplemente estaba hablando con un contrario. Y aquí, y el contrario no dijo nada. Mira aquí cómo el contrario dice,
Y aparte de la espera, ese balón largo, la corre Santi Jiménez, no había fuera de juego, intenta echar el balón al césped, la puede perder, recupera.
Ahora la están tomando con él.
Jiménez que le agarra.
Mira, y le mete,
le ha metido. Le ha metido por mitad, ¿no?
Le ha tocado, le ha dado en la cabeza. Y pero Santi eso. Jiménez pues se revuelve en el suelo, que no tiene que hacerlo el jugador de Ecuador.
Pero mínimo amonestación, si lo ha metido un
sí,
un
sí, le ha dado con la palma de la mano en la cabeza.
Pero,
no, una caricia un poco más fuerte.
Pero que le ha metido un... Mira, este es el que se ha chivado. Y ahora voy a ver a este cachete.
Que sí, que le tienen ganas a Santi Jiménez ya le están buscando ya. No, le ha dado un codazo.
Un codazo. Fuera, puerta,
para mí es roja.
Para mí es roja.
Roja, ni amarilla. Y lo ha visto.
Es que no tiene por qué poner la mano ahí. Es con antebrazo o codo en la nuca. Sí,
Vinci, es que Vinci.
Sastre, estamos aquí en el final del partido del México-Ecuador un poco accidentado en este último tramo final, ¿eh?
Ya lo estoy viendo, pero aquí aguantamos.
Vale, nada, no queda nada. Está a punto de clasificarse en México para los octavos de final. Habrá ganado 4-4 y se va a enfrentar al ganador del Inglaterra, Congo.
A lo mejor, si quiere hacer algo bien hoy el árbitro, tiene que pitar ya, ahora mismo,
pitar
ya.
Final, sí, señor. Sí.
Lo va a hacer. Sí, señor.
Y no, diremos, no ha hecho algo ¿sí? bien.
Para que empiece hoy por hoy.
Porque es un poco liante, ¿eh? Tanta conversación.
Tienes razón, porque si no va a expulsar a dos o tres más.
Por eso,
no queréis, ¿no queréis jugar? No jugamos.
Torres Sánchez Jiménez por ese balón. Va a recuperar el lateral. Brian Gutiérrez intentando despejar ese balón. Al final se marcha directamente fuera de banda. Volverá a sacar el conjunto. Se pedía Medina ahí, el conjunto de México. Esto está finiquitado. Todo el pescado vendido a punto de concluir. Este partido que va a dar con los huesos de México en la siguiente eliminatoria. Y con los de Ecuador para su casa. Pelotazo largo del guardameta de Hernán Galíndez. Arriba vuelve a tocar de cabeza César Montes, que ha hecho un partido realmente fantástico. Va a proteger ese balón Ángelo Preciado para que salga directamente fuera de banda. Saca rápido, lo hace hacia atrás para su guardameta. Ya pasan 8. Eran 7 de añadido. Ya son 8 los que tenemos en este encuentro. La pega Galíndez, ha despejado bien la defensa de México. Hay que entrar, que es la que quita Moisés Caicedo, ¿no?
Esto ya sí que es innecesario.
Sí. Es que la culpa es del árbitro.
Das uno más y ya está.
Pita y ya está. Esto es así. Esto es así. María para Moisés Caicedo.
Claro, y ahora otro minuto y medio.
Otro más. Claro.
Es decir, es un. A ver, las cosas yo creo que hay que hacerlas con lógica, ¿no? Y con un 2-0.
Sí, muchas veces el sentido común, cuando el que no quiere jugar además es el que va perdiendo.
Claro, dices, por eso.
Si no quieres jugar, pues no jugamos.
No, y fíjate pues la patada que si le coge el peroné.
Dura.
Claro, no, es que uno ya se van del mundial y al otro igual le echan.
Saca una lesión. Raúl Rangel, balón arriba, puede recuperar Moisés Caicedo, el hombre que ha visto la tarjeta amarilla, entrega, regala el balón a México. Nada, este le gusta, está a gusto en el partido.
No, está el pito 9.
A este sí que le gusta la altura.
Pito al final del partido, México a la siguiente ronda, Ecuador para su casa, terminó el encuentro en el Estadio Azteca. México 2, Ecuador 0.
Te mando un abrazo vaquero, otro para Marañón. Gracias Bruno, gracias Itu, gracias Marquines Garón. México está en octavos de final, jugará con el ganador del Inglaterra, República Democrática del Congo. Hemos invadido espacio de hoy por hoy, pero ya os dejamos con José Luis Astre, no os lo perdáis.
Venga. Carrusel Deportivo Mundial 2026. Jorge Escorial.
Las seis y 2 minutos de la mañana, las 5:02 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Vox pide suspender el voto por correo a los españoles que viven en el extranjero y el Partido Popular recurre a los tribunales la regularización de personas migrantes. Así es como entra la política de lleno en la discusión de quien mantiene el derecho a votar e incluso en mitad del debate a ser español. El PP abre en general el debate sobre la ciudadanía, cambiando la que durante años ha sido su propia posición. Cuestiona si se debe conceder la nacionalidad y con ella el voto a los hijos de los exiliados por la guerra y el franquismo. Ayer de nuevo Alberto Núñez Feijóo denunció lo que él llama una maniobra de ingeniería electoral por parte del gobierno. Lo dijo así en la televisión autonómica de Murcia.
Ojo con la regularización que se está haciendo de los inmigrantes irregulares porque puede ir en contra del derecho europeo. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno, que se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un ministerio, no por ley, y que por tanto ese proceso, ese procedimiento, es un procedimiento de ingeniería electoral.
Precisamente el presidente de Murcia junto al de Aragón, los dos del PP, son los que han recurrido al Supremo el proceso de regularización de personas migrantes. Ayer el tribunal aceptó su petición de analizar si la regularización impulsada por el gobierno es compatible con el derecho europeo, lo que abre la puerta a paralizarla cuando ya esté en marcha y la han solicitado más de 1 millón de personas. El gobierno advierte de los efectos negativos que puede tener ahora una decisión así y sobre todo carga contra lo que llama el trumpismo del PP. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
El señor Feijóo, en esa locura paranoica que tiene de no ser presidente porque ganó unas elecciones, yo le vuelvo a poner mi ejemplo para ver si así se calma, está señalando a los funcionarios públicos, que son los que terminan acreditando en expedientes tremendamente trabajados que esa persona tiene derecho acorde a ley. Y esto es gravísimo, ¿eh? Esto es política trumpista.
También el ala del gobierno de Sumar coincide en comparar a Alberto Núñez Feijóo con el presidente de Estados Unidos y las causas que alienta. La vicepresidenta segunda es Yolanda Díaz.
Se está reflejando una imagen que es el asalto al Capitolio. Este es el señor Feijóo que estamos conociendo. Pero lo más grave es que las acusaciones que hace el señor Feijóo en una democracia sólida, radicalmente sólida, en la que no hay pucherazos, merecen una rectificación inmediata.
Pero el camino del PP se va asimilando en este asunto cada vez más al de Vox. La ultraderecha pide y logra introducir en sus pactos de gobierno el concepto de prioridad nacional. Ahora quiere ir más allá, incluso basándose en el mismo temor a un pucherazo que alimentan las filas populares. Vox quiere que los españoles que viven en el extranjero no puedan votar por correo, que tengan que acudir de forma presencial a su consulado, al consulado que normalmente está en la capital del país en el que viven. José María Figaredo es portavoz de Vox en el Congreso.
Nos vemos ahora con que de repente una estrategia urdida de forma progresiva, muy poco a poco, nos lleva a una alteración brutal del censo y al riesgo de un auténtico pucherazo y a un golpe de Estado en diferido en las próximas elecciones que se celebren en España.
En mitad de todo esto, el PP y Vox siguen negociando en Andalucía. Ayer no hubo acuerdo para la investidura de Juanma Moreno, pero las partes apuntan a que lo habrá para la votación definitiva del jueves. Juanma Moreno, del PP, y Manuel Gavira, de Vox, en el debate de ayer.
Es una realidad que somos formaciones políticas que tenemos, en algunos aspectos, tenemos visiones diferenciadas. Tenemos que buscar aquello que suma.
Por eso lo nuestro será, señorías, un sí a la prioridad nacional. Poner fin a todas las políticas derivadas del fanatismo climático. Un sí a terminar con la política de efecto llamada y puertas abiertas que la inmigración masiva amenaza a nuestra prosperidad.
He dicho, por cierto, que quienes recurrieron la regularización de migrantes fueron los presidentes de Murcia y de Aragón. No, fueron Aragón y la Comunidad Valenciana. En todo caso, es un debate que trasciende, que no solo ocurre en España. También fue noticia la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ayer tumbó la norma con la que Donald Trump había retirado la obtención de nacionalidad a toda persona que nazca en suelo de Estados Unidos. Se trata de un principio constitucional que Trump había negado al inicio de su mandato a los hijos de inmigrantes y que ahora corrige el alto tribunal. Trump reacciona en redes calificando de absurda esta decisión del Supremo. También del exterior, claro, un día más, Venezuela.
Hernán, mueve de nuevo la mano, ¿cómo lo estabas haciendo?
Los rescates siguen a la vez que se inicia la retirada de escombros. Según el último balance, son ya 1.943 los muertos por el doble terremoto del jueves pasado. Se dobla además la cifra de heridos, que supera ya los 10.500. También es noticia en España el incendio que sigue activo en la sierra de Alcubierre, en Aragón. Según la última actualización, quemó 1.000 hectáreas en apenas un par de horas. Anoche avanzaba, de hecho, a gran velocidad. Vamos pues con la última hora en la redacción de la SER en Aragón. Mónica Farré, buenos días, Mónica.
Buenos días. Durante toda la noche, los 6 equipos que se han quedado sobre el terreno han estado trabajando intensamente en los flancos para tratar de evitar el avance de las llamas. Anoche todavía sin control. Hoy va a ser un día clave, aunque desde el gobierno de Aragón no se mostraban optimistas, ya que las condiciones de temperatura, humedad y sobre todo el viento del noroeste no parece que vayan a ayudar. Roberto Bermúdez de Castro es el consejero de Interior.
Que el nivel del cierzo va a seguir aumentando. Mañana tenemos rachas de viento por la tarde que van a superar los 70 kilómetros por hora, va a aumentar la temperatura a 30 grados y bajar atrás la humedad, por lo cual mañana esperamos un día muy duro en extinción, por tanto no somos nada optimistas.
El fuego está quemando un área forestal entre las provincias de Zaragoza y Huesca. De momento no hay núcleos urbanos afectados. Sobre el terreno trabajan bomberos, protección civil y medios del Ministerio de Defensa y Transición Ecológica, también la UME. No se descarta pedir ayuda a Cataluña, Valencia o Castilla-León para poder hacer relevos. A las 8:30 de la mañana, el Centro de Coordinación del Gobierno de Aragón volverá a reunirse para analizar la situación.
Viene precisamente otro día de mucho calor en el sur, algo más moderado en el norte del país. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días. Es el cierzo que comentaba la noticia, que soplará con mucha intensidad, sobre todo al final de la tarde, lo que va a condicionar también las temperaturas en el norte del país. Ambiente incluso fresco en el Cantábrico, con máximas que apenas pasarán de los 20 grados, pero con la sensación de fresco incluso con algunos momentos de lluvia alternando con ratos de sol. También durante la tarde en el Mediterráneo, sobre todo en la mitad este de Cataluña y en la isla de Mallorca, tendremos alguna tormenta fuerte pero aislada. Esta es la excepción porque en la mayor parte del país un día más mucho calor, de hecho va a ir a más en el suroeste, con máximas que en la mayor parte de poblaciones se situarán entre los 35 y 40 grados, superando los 40 en gran parte de Extremadura, en el Valle del Guadalquivir, y un día más en Canarias, máximas cercanas a los 40 grados.
Y del Mundial, Noruega y Francia cumplieron anoche, están ya en octavos y hace unos minutos lo hemos podido escuchar en tiempo casi casi ya de hoy por hoy, que lo ha conseguido México. Sampe, buenos días.
Muy buenas, la segunda de las tres organizadoras que alcanza esa segunda ronda eliminatoria. Se ha impuesto en un partido trepidante por 2-0 a Ecuador con goles de Quiñones y Raúl Jiménez en la primera media hora y espera rival, que se va a salir del Inglaterra-Congo, que abre esta tarde a las 6 la jornada 21. Noruega se impuso por 2-1 a Costa de Marfil, se va a enfrentar en octavos a Brasil y Francia 3-0 a Suecia con otros dos goles de Mbappé que le colocan en lo más alto de la tabla con 6 junto a Messi.
Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla, yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio en la final.
Su rival para octavos es Paraguay. Aparte del partido de Inglaterra, hoy se disputan a las 10 de la noche el Bélgica-Senegal y a las 2 de la próxima madrugada el Estados Unidos-Bosnia-Herzegovina.
Sigo pensando que no eran para mí, aquellos besos que me diste, mami. Creo que fue la última vez que te vi, espero que no me recuerdes así. Quiero pensarme que sí, quiero volver para atrás, quiero marcharme para allí, quiero volver si te vas, quiero que sea para mí, quiero saber si te quedas. Voy a comprar la botella para olvidarme de ella, quiero ir a contracorriente para chocar con la gente.
Hola, Sergio Soto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Es cosa estás? Tuya, como diría la canción?
Vamos a ver, ¿qué opinas de ella? ¿Qué te parece?
Ah, bien, yo... Todo sí, lo que me ponga...
Ni tan mal.
Todo lo que me haga bailar así. Fíjate, sin yo darme cuenta, pues mira, sí.
Voy a evitar ningún chiste al respecto. No es cosa mía, no es cosa mía, porque había una corriente esta madrugada empeñada en que era miércoles de provocación.
Claro, que es miércoles
y en
de provocación.
Traer lo que quizá fue un error y no sé si ahora vuelve a serlo, pero como canción no está mal. Como canción no está mal. Así que mira, Pedrote, a mí no.
Bueno, nada, vamos a ver. El lunes hubo aquí un chascarrillo gracioso, se nos fue un poco de las manos, porque Agustín trajo el nombre de John Pollón, sí, que es el artista autor de esta canción y que tiene un nombre un poco difícil de decir en antena.
¿Cómo?
Pero ya no lo voy a decir más. Pero es verdad, Vasco, que su música es súper comercial, que lo escucha muchísima gente joven y que hay cosas que te ponen el cuerpo, pues mira, divertido, así que nada.
¿Cómo se llama la canción?
Se llama
Sí, es que...
Sí. Un mago con los nombres.
Poco nos pasa. Bueno, así estamos estrenando el mes de julio. Hoy es miércoles, día 1.
Aquellos besos que me diste, mami, creo que fue la última vez que te vi. Voy a comprar la botella para olvidarme de ella. Quiero ir a contracorriente para chocar con la gente.
En la cadena SER, hoy por hoy.
6 y 12 de la mañana, 5 y 12 en Canarias, así que ahora el derecho a votar, a ser español y qué comporta serlo, se ha convertido en el asunto principal de la política española. Lo es porque el Partido Popular ha abierto en los últimos días un debate acerca de la modificación de la ley que se aprobó en 2022, la llamada Ley de Nietos, y porque a este último cambio en el discurso le sigue en realidad toda una serie de idas y venidas del PP, con advertencias de un pucherazo electoral que vienen, al menos, desde hace 3 años, y de las que nunca en realidad ha habido prueba alguna. Hubo advertencia de pucherazo por el voto por correo justo antes de las últimas generales, y por la regularización de migrantes, y ahora por conceder la nacionalidad a personas a las que se privó de ella porque sus padres o sus abuelos fueron obligados a huir, a irse al exilio durante el franquismo.
Colocado en esta estrategia, el PP ha recurrido al Tribunal Supremo la regularización de migrantes que han solicitado más de 1.200.000 personas y cuyo plazo terminó ayer.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Aragón quieren que el Tribunal decida si ese proceso tiene encaje en el derecho europeo. Y ayer el Supremo se abrió a paralizarlo todo.
Ha pedido a los gobiernos de las comunidades y al gobierno central que expongan sus argumentos, de manera que otra batalla política y con efectos inmediatos para más de 1 millón de personas, vuelve a quedar a decisión de los tribunales. Pedro Jiménez.
El Supremo abre la puerta para suspender el decreto para la regularización de migrantes con la admisión de las demandas de los gobiernos del PP en Valencia y Aragón. La Sala de lo Contencioso da 5 días a las partes para que se pronuncien sobre si esta norma vulnera o no el derecho comunitario, porque contempla una regulación general y no analiza caso a caso. Después tendrá que decidir si lleva el caso a Europa y si suspende o no la norma, a la que se han acogido ya más de 1 millón de extranjeros. Unas solicitudes que se están tramitando y algunas de ellas ya producen efectos. Hace solo un mes, esta misma sala rechazó la petición de suspender el decreto que habían pedido Vox y el gobierno de Ayuso. Fuentes del alto tribunal explican a la SER que no estamos ahora en el mismo escenario, que lo único que se ha hecho es abrir el proceso para escuchar a las partes, que no se ha suspendido la norma y que en el caso de que decidan elevar una cuestión prejudicial a Europa, no es automática la suspensión de la norma.
De fondo, en fin, de esta decisión que pasa por los tribunales, la idea del pucherazo y la modificación del censo electoral. Es una tesis que han alimentado, decíamos, varias veces. Ahora lo hace el PP a partir de esta norma que permite que descendientes de exiliados, de expulsados de España, puedan tener la nacionalidad española. Hoy Feijóo habla de que es ingeniería electoral de Pedro Sánchez. Hace solo unos años prometía secundar una ley como esa, precisamente. Y hace algunos más, en 2006, hablaba así de los gallegos emigrados en América Latina.
Que les expliquen por qué un nieto o un hijo que tiene derecho a la nacionalidad española no la puede tener, y sí la pueden tener los africanos del norte, los europeos del este o cualquiera que no tenga sangre española. ¡Que expliquen eso!
Y si el PP entra así en el debate, Vox lo recoge donde siempre había estado y un poco más allá. El partido de ultraderecha ha propuesto restringir el voto a los españoles que viven en el extranjero. La idea es que solo puedan votar de forma presencial en los consulados, no por correo, como ocurría hasta ahora. Y es relevante porque el voto presencial apenas se ejerce en estas circunstancias.
Joan Gimeno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Vox aprovecha que Feijóo entra en el marco de las dudas sobre la ley de nietos y el censo electoral para doblar la apuesta y pedir ahora que se anule el voto de los españoles que residan en el extranjero.
Nos lleva a una alteración brutal del censo y al riesgo de un auténtico pucherazo y a un golpe de Estado en diferido. Lo que pedimos nosotros es que se vuelva al voto presencial.
Vox saca pecho de ser el partido que lleva meses hablando de pucherazo. El diputado José María Figaredo agradece ahora a Feijóo que se suba al barco de las dudas sobre el censo electoral.
Muchos poco a poco van interiorizando estos mensajes y los van haciendo suyos. Que toda esta gente se sume al carro, pues en el fondo es fantástico, porque lo que demuestra es que Vox está generando opinión.
Feijóo evita hablar de pucherazo, se queda en ingeniería electoral y en su acusación a Pedro Sánchez de fabricar votantes.
Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes.
Todos estos movimientos de PP y Vox en el marco de la regularización de migrantes aprobada por el gobierno, sumando más confusión a esta espiral.
Pues así es como PP y Vox se entienden a nivel nacional, mientras tienen que hacerlo también a nivel autonómico en Andalucía.
Ayer se votó por primera vez la investidura de Juanma Moreno y no salió, pero todo queda pendiente de otra votación mañana y los dos partidos creen que habrá acuerdo ante una oposición que se dice escandalizada.
Andalucía, Javier Márquez, buenos días.
Buenos días, el guión estaba escrito, 53 votos a favor frente a 56 en contra. Vox ha decidido plantar cara bloqueando al candidato popular y elevando al máximo el precio de sus 15 escaños. Estrategia de asfixia en el salón de plenos donde la extrema derecha arrastraba al Partido Popular a su terreno más radical, imponiendo un muro ideológico. Moreno, visiblemente contrariado, ve cómo se activa ese peligroso reloj del bloqueo. El líder del PP ha lamentado profundamente el rechazo, insiste en que las bases para la estabilidad andaluza ya estaban sobre la mesa. Mañana nueva votación donde todo apunta que Partido Popular y Vox tendrán que alcanzar un acuerdo similar a otras comunidades.
Espero que en la segunda edición podamos dialogar con máxima intensidad y con máxima serenidad y racionalidad para intentar alcanzar un acuerdo.
Los partidos de la oposición en bloque se han mostrado muy críticos con ese previsible entendimiento.
Pues si el PP marca así el camino, el gobierno ve todavía más claro que hay otro, porque precisamente ayer el presidente Pedro Sánchez anunció un plan de 500 millones de euros para la integración que busca, dice, garantizar el cumplimiento de derechos y deberes de las personas migrantes. Nicolás Castellano.
Más de 200 millones irán destinados a reforzar los servicios sociales básicos y más de 150 a programas específicos de formación profesional. Se busca, según Pedro Sánchez, en este plan de integración, dotar de los medios adecuados para que las personas que se incorporen al mercado laboral lo hagan de la mejor manera y también respondiendo a las necesidades del sector. Una presentación en la que, por cierto, estaban los sindicatos y también el presidente de la patronal. Un Pedro Sánchez que también anunciaba la creación de una agencia específica que gestionará a partir de ahora, de manera coordinada, la movilidad humana en nuestro país.
Una agencia que será estatal, de carácter, por tanto, nacional, de movilidad humana, que reunirá funciones y recursos hoy desgraciadamente dispersos para ofrecer una gestión mucho más sencilla, mucho más coordinada y también, en consecuencia, más eficaz.
Una vez que se ha cerrado el proceso para solicitar la regularización, esta pasada medianoche, ahora el gobierno tiene un plazo máximo de 3 meses para resolver todas estas peticiones.
Conectado con toda esta deriva, también está lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ayer el Tribunal Supremo tumbó una de las medidas estrella de Donald Trump contra los inmigrantes. La Constitución les otorga la nacionalidad a todos los que nacen en suelo estadounidense. Pero una de las primeras medidas de Trump fue retirarles ese derecho a los hijos de personas migrantes.
La Corte rechazó ayer esa orden, lo que supone una derrota importante para Trump, sobre todo en una materia de la que ha querido hacer bandera y que le importaba lo suficiente como para haber asistido en persona a una de las sesiones en las que el Supremo discutió la medida.
Corresponsal en Washington, Sara Canales, buenos días.
Buenos días. Un duro revés para el presidente Donald Trump porque fue uno de los primeros decretos que firmó nada más llegar a la Casa Blanca, pero el Supremo ha optado por proteger este derecho constitucional y lo ha hecho además a pesar de las presiones de Trump, que llegó a asistir personalmente a una de las vistas judiciales, algo inédito en un presidente. Esta medida podría haber afectado a millones de migrantes que llevan meses sumidos en la incertidumbre y que han contado con el apoyo de activistas y políticos como el congresista demócrata de Nueva York, Adriano Espaillat.
Hoy ganó la Constitución y ganó el pueblo americano. Donald Trump intentó eliminar una de las garantías más sagradas, más importantes de nuestra Constitución y fue derrotado. Fracasó.
Donald Trump, por su parte, ha lamentado la decisión en su red social, pero no tira la toalla y ahora presiona al Congreso para acabar con esta enmienda que tacha de destructiva, injusta y cara para Estados Unidos. Aunque esta posibilidad es extremadamente complicada porque requiere una amplia mayoría en las dos cámaras del Capitolio.
El novio de Isabel Díaz Ayuso aseguró ayer ante la jueza que fue él quien mandó la foto de dos periodistas del País al jefe de gabinete de su pareja, Miguel Ángel Rodríguez, que luego difundió las identidades y datos personales de esos periodistas. Con esta declaración, González Amador confirma la versión del jefe de gabinete de Ayuso, investigado ahora por revelación de secretos, aunque al mismo tiempo reconoció que no conserva el chat en el que él dice que compartió esa foto, que lo borró todo menos la fotografía porque le habían hackeado el teléfono. Radio Madrid, Alfonso Ojea.
Alberto González Amador ha ratificado que él fue la persona que envió a Miguel Ángel Rodríguez la foto con los rostros de los dos periodistas del País, una instantánea que le remitió un vecino del inmueble en el que reside junto a Isabel Díaz Ayuso. De esta manera respalda punto por punto la estrategia de defensa de Rodríguez, investigado por un delito de revelación de secretos, que se basa en que esa foto logró que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso reconociera a los dos informadores. En todo caso, el nudo de esta investigación es la identificación que practicaron en plena calle, en pleno barrio madrileño de Chamberí, los policías de la escolta de Díaz Ayuso. Aún no se conoce la fecha en la que estos funcionarios van a acudir al juzgado a prestar declaración.
Begoña Gómez le ha pedido al juez Peinado 2 excepciones en las medidas cautelares que pesan sobre ella, que son, entre otras, la retirada del pasaporte.
La mujer del presidente del gobierno quiere que le permita viajar a la cumbre de la OTAN, que se celebrará en unos días en Ankara, y también a la graduación de su hija en Londres. Su defensa dice que todo el viaje estará acompañada por la seguridad del presidente del gobierno.
Y además, la crónica judicial se completa con la recta final del juicio por la trama Kitchen en la Audiencia Nacional.
El fiscal del caso expuso ayer su alegato de conclusiones en el que considera que queda acreditado que hubo una operación para destruir información comprometedora del Partido Popular diseñada desde el Ministerio del Interior. Pide, de hecho, 15 años de cárcel para el exministro Jorge Fernández Díaz, para su número 2, Francisco Martínez, y también para los dirigentes de la cúpula policial implicados.
Información de Miguel Ángel Campos.
En sus conclusiones definitivas, el fiscal César de las Rivas consideró acreditada la operación Kitchen, que definió como un bastardo operativo para destruir la documentación que tuviera Bárcenas y fuera comprometedora para el Partido Popular y sus máximos dirigentes.
Desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, bastarda, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
Y explicó y desgranó la abrumadora prueba contra todos los acusados, incluido su líder, el número uno, el ministro Jorge Fernández Díaz.
Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior. No solo su directa participación en la captación de Sergio Ríos, como hemos visto a través de los mensajes, también se ha quedado acreditado en el plenario el control o manejo por parte de Jorge Fernández Díaz, identificado en las agendas o diarios del acusado José Manuel Villarejo como número uno.
El fiscal fue prolijo en la descripción de los mensajes y audios que involucran a los acusados y que hacen que mantenga sus penas de hasta 15 años contra el ministro o también a su mano derecha. Ni una referencia a los mensajes, anotaciones o grabaciones que hablan del asturiano o Barbas Rajoy como líder real y principal beneficiario del operativo, o sobre María Dolores de Cospedal. El fiscal César de las Rivas, al contrario que sus predecesores, no hizo una sola referencia a la posibilidad de que no estén todos los que son en el banquillo.
Y hasta ahora en Venezuela pasan 25 minutos de la medianoche y comienza otra madrugada de rescates cuando faltan apenas unas horas para que se cumpla la primera semana desde el doble terremoto que devastó buena parte del país.
Este martes voluntarios y rescatistas han encontrado todavía, cuando apenas quedaban esperanzas, a personas con vida debajo de los escombros.
Allí sigue la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. El panorama en Venezuela sigue siendo devastador cuando está por cumplirse una semana de una tragedia sin precedentes en el país. Rescatistas y voluntarios siguen dejándose la piel para sacar de los edificios derruidos a las personas que quedaron atrapadas. Entre los familiares existe una delgada línea entre la esperanza de hallar todavía con vida a sus seres queridos y la certeza trágica de su muerte.
Tienen la esperanza de conseguir su familiar vivo, pero también saben que están muertos y se quedan ya más tranquilos al saber que lo van a rescatar los cadáveres.
Y es algo catastrófico para un ser humano querer dar ayuda y no poder.
Primero eso, lo que es la parte humanitaria, que seres humanos que están vivos todavía y no se puede empezar a demoler por completo porque hay gente viva todavía.
La tristeza se ha convertido en rabia e indignación este martes. La gente señala la ausencia de las autoridades y exige al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que haga llegar maquinaria pesada a las zonas devastadas para levantar los cascotes con mayor rapidez.
Y mientras los rescatistas apuran las últimas horas para encontrar a gente con vida, el gobierno de Venezuela pone la vista ya en la reconstrucción y trabaja para reubicar a miles de personas que lo han perdido todo y que no tienen ya ni casa a la que regresar. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado la construcción de hogares para todos ellos antes de que termine el año, pero por lo pronto se refugian en campamentos de desplazados. En uno de ellos, en Caracas, ha estado nuestro compañero Manuel Covela.
7 días después de haber sufrido la furia de los terremotos en La Guaira, la zona cero, hay quienes aún no tienen palabras.
Sí, la verdad no me siento capacitada para hablar realmente de qué fue lo que pasó.
Y es que su vida dio un giro en tan solo unos minutos, los de aquella tarde del pasado 24 de junio.
Perdí la casa, la ciudad perdió el apartamento, no, perdimos casi todo.
Quienes quedaron en la calle reciben cobijo en plazas, parques y parkings. Centenares han sido trasladados al campamento instalado en el Parque del Este en Caracas.
Ahorita tenemos 170 personas. De esas, 60 y pico, 65 son niños.
Allí no solo han encontrado tiendas de campaña donde poder al menos pasar las noches.
Tienes pediatría para los niños, tienes una clínica para revisar a las personas, también están rondando psicólogos para poder hablar con las personas y entender.
Mientras reciben manos amigas y solidarias, piensan en su futuro y en cómo reconducir sus vidas.
De vuelta a España, la terapeuta de la familia Andic declaró ayer ante la jueza que investiga el presunto homicidio del fundador de Mango, Isaac Andic, a manos de su hijo.
La terapeuta medió en el conflicto familiar que mantenían padre e hijo, por eso declaró ayer durante casi 3 horas respondiendo a todas las preguntas sobre la complicada relación que mantenían. Salió del juzgado tal y como entró, como testigo y sin cargos.
Radio Barcelona, Martí Olivé.
La terapeuta que trató a padre e hijo era una de las declaraciones más esperadas por los mensajes en los que instaba a Isaac Andic a adelantar a su hijo una suma millonaria para reconstruir la relación. A diferencia de su declaración ante los Mossos, no ha intentado acogerse al secreto profesional y ha respondido a todas las partes. También han declarado la viuda de Andic, Estefanía Nut, citada como la terapeuta para ahondar en la relación entre padre e hijo. Su comparecencia ha durado algo más de 2 horas y antes lo ha hecho la hermana de la terapeuta, presente en algunas sesiones, y los dos excursionistas que auxiliaron al primogénito tras la caída de su padre, a quien encontraron en estado de shock y bloqueado.
Y en España, casi 700.000 personas pasan hambre y días enteros sin comer, según Cáritas.
Dice la ONG que más de la mitad de las personas a las que ayudan sufren inseguridad alimentaria por la losa de la crisis de vivienda y la subida del precio de la vida.
Mariola Laurido.
Cáritas dice que en España se ha roto el puente entre el crecimiento económico y el bienestar social debido a la crisis de la vivienda, que pesa como una losa sobre los vulnerables, y debido también a la subida del precio de los alimentos. El año pasado dio de comer a más de 600.000 personas. Casi 3 millones se saltan alguna comida y hay situaciones más duras.
Otras 686.000 personas atraviesan una situación más severa, ya que pueden pasar incluso días enteros sin comer por falta de recursos. Esta situación en concreto afecta un 1,4% de la población.
La secretaria general María González detalla que la mayoría de los hogares a los que ayuda Cáritas están encabezados por mujeres, también personas en paro o con trabajos precarios. Casi el 60% son además inmigrantes, muchos de ellos en situación irregular.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy.
Empieza hoy el mes de julio y lo va a hacer con mucho calor en el centro y en el sur de la península, también en Canarias. Hay avisos en 7 comunidades autónomas, aunque la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que lo peor va a llegar a partir del viernes, cuando una nueva ola de calor atravesará el país, dejando hasta 44 grados en varios lugares. El calor extremo regresará, por tanto, los primeros días de julio, como también ha marcado las últimas semanas. De hecho, en el último mes se han registrado en España 892 muertes atribuibles al calor, según el Instituto Carlos III. Entre tanto, el asunto que centra el debate político es la sospecha que PP y Vox siembran en torno a las próximas elecciones. Los dos acusan al gobierno de intentar sumar nuevos votantes a través de la llamada Ley de Nietos,
que permite obtener la nacionalidad tanto a hijos como a nietos de los españoles exiliados durante la guerra y la dictadura.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Soto? Buenos días. El líder del PP, Núñez Feijóo, mantiene que el gobierno está maniobrando, dice, para conseguir más votos en las próximas elecciones.
Por consiguiente, hay un riesgo de ingeniería electoral evidente para que 2 millones y medio de personas que no estaban en el censo en la anterior elección de julio del 23 puedan votar en estas.
Aunque más lejos va Vox, que pide incluso que se suspenda el voto por correo para todos los españoles que residan en el extranjero, por el riesgo, dicen, de un pucherazo electoral, de un golpe de Estado en diferido, que es lo que decía José María Figaredo.
En el gobierno responden al Partido Popular acusándoles de asumir las tesis de Donald Trump, lo decían entre otros el ministro Ángel Víctor Torres, también la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acusaba a Feijóo de hacer en Galicia lo que ahora atribuye al Ejecutivo.
Un señor Feijóo en el que en Galicia votaban los vivos y los muertos. En una Galicia en la que el voto al exterior sí era presuntamente manipulado por las gentes que gobernaban la Xunta de Galicia. Y resulta que ahora nos acusa de una realidad que afortunadamente no está pasando en nuestro país.
Y todo esto mientras en paralelo el Supremo aceptó la petición del Partido Popular, concretamente de los presidentes de la Comunidad Valenciana y Aragón, para analizar si la regularización extraordinaria de personas migrantes es compatible o no con el derecho comunitario, lo que por cierto permitiría la paralización de la norma en un futuro.
Es en los tribunales donde encontramos también novedades, empezando por el juicio sobre el caso Kitchen, en el que ayer el fiscal presentó su alegato final. César de Rivas reclama 15 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz al considerar acreditado, dijo que participó en la operación parapolicial para espiar y robar documentos comprometedores a Luis Bárcenas.
Ayer, por cierto, también declaró el novio de Díaz Ayuso en la causa que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos. Alberto González Amador confirmó que fue él quien envió la fotografía de dos periodistas al jefe de gabinete de la presidenta madrileña.
Y todavía de los tribunales, el recurso que ha presentado Rafa Mir contra la sentencia que le condena por agresión sexual. La defensa del futbolista cuestiona la decisión del juzgado y asegura que ellos aportaron pruebas que ni tan siquiera se han tenido en cuenta. Pedro Jiménez.
Rafa Mir recurre la sentencia que le ha condenado a 8 años por agresión sexual porque dice que es una arbitrariedad que constituye un paradigma de voluntarismo judicial. Se basa, añade, exclusivamente en el testimonio de la denunciante que fue desarbolado por lo que se vio en el juicio. La sentencia, subraya, prescinde sin más de toda la prueba que no encaja en su sesgo unidireccional de confirmación. Entre esas pruebas de descargo cita los vídeos que se grabaron en su casa o el carácter irreconciliable de la declaración de la víctima con la de su amiga y con los agentes de la policía local y de la seguridad privada que acudieron al lugar donde ocurrieron los hechos. El tribunal concluye era consciente de que minaban irremediablemente la fiabilidad del testimonio de la denunciante, pero opta por darle una inadmisible prevalencia probatoria y en una actuación expeditiva deduce testimonio para que se investigue la actuación profesional de los policías.
Fuera de España, la Corte Suprema de Estados Unidos ha tumbado una de las primeras y más polémicas normas de Donald Trump, concretamente la que negaba la nacionalidad a las personas nacidas en ese país de padres extranjeros.
O sin residencia legal permanente. El fallo ha dividido al tribunal, que por cierto es de mayoría conservadora, y aún así, 6 magistrados han votado a favor frente a los 3 votos en contra de eliminar esta medida de Trump.
El presidente de Estados Unidos ha acatado el fallo, aunque no sin dar su opinión en su canal habitual, que es su red social. Trump dice que la resolución es una lástima para su país, pero mantiene que impulsará una ley para compensar, dice él, esta decisión. Así es como empieza el miércoles, hoy es 1 de julio. Y a esta hora vamos con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional. Agus, hoy la mayoría de diarios abren con asuntos vinculados a la regularización de personas migrantes.
Y en El País destacan que Vox quiere suspender el voto por correo de los expatriados. En El Mundo leemos, Moncloa lanza la regularización express para anticiparse al Supremo. En ABC titulan, la regularización de Sánchez atrae a inmigrantes desde toda Europa. Y en La Vanguardia llevan en su portada, el Supremo abre la puerta a llevar la regularización al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En los digitales, el diario.es abre esta hora con Vox. Tumba la investidura de Moreno y da 48 horas al PP para cumplir sus exigencias antes de la segunda votación. Y en el Confidencial, Moncloa veta al gigante estadounidense Palantir en contratos y empresas públicas.
A partir de las 8:30, tiempo de análisis en el Abierto de Hoy por Hoy, esta mañana con Berna González Harbour, José María Lasalle y Joan Subirats. Estas son para él las claves del día.
3 noticias, un mismo hilo. ¿Qué hacemos con quien llega? En Estados Unidos, el Tribunal Supremo acaba de blindar el derecho de suelo. Quien nace allí es ciudadano, han dicho los jueces frente a Trump, como se viene reconociendo desde hace más de un siglo. Es un país que se sabe hecho de inmigración y lo lleva escrito en su Constitución. En España, en cambio, el Supremo siembra dudas sobre la regularización que hoy mismo cierra con más de 1 millón de solicitudes y se pregunta si encaja en la norma europea. Y en Andalucía, Vox condiciona la investidura de Moreno a una prioridad nacional que el propio presidente llama inconstitucional. 3 respuestas a la misma pregunta. Y conviene recordar los datos con la natalidad bajo mínimos y una población que envejece. Sin quienes llegan, no hay quien sostenga el trabajo, las pensiones ni los cuidados. Los datos del Banco de España así lo confirman. La inmigración no es la excepción a nuestras sociedades. Es desde siempre parte de cómo se han construido. La cuestión no es si los necesitamos, sino si sabremos reconocerlos como nuestros.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633 648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
Tu cuñado te ha dicho cuánto vale, tu vecino también. Internet tiene otra cifra y seguramente cada inmobiliaria te dirá algo diferente. Si quieres vender de verdad, no necesitas más opiniones, necesitas datos. En Soluciones Inmobiliaria ofrecemos estrategia, experiencia y resultados reales. Visítanos en Plaza Rey Chaume Primer 3, Gandía.
¿Es mi amigo o una sombrilla?
Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Llegan las rebajas a Hyundai Auto Almenar. Si estabas pensando en cambiar de coche, ahora es el momento. Estrena tu nuevo Hyundai con un diseño imponente, la última tecnología y toda la seguridad que necesitas para tu día a día. Disfruta de nuestra gama SUV desde solo 19.500 euros. Porque ahora, conducir el Hyundai que quieres está más cerca que nunca. Hyundai Auto Almenar en Gran Vía del Castell de Bairén 5, Gandía. Aprovecha las rebajas.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
En la Cadena Ser, hoy por hoy.
Seis y 39 de la mañana, 5:39 en Canarias. Te quejarás porque al principio empezábamos siempre y 41. Te he ido ampliando este espacio. Nacho Palomo, buenos días.
Buenos días. Tengo el tiempo que me merezco, cada vez más.
Ya, dentro de poco ya directamente retiraremos las 6:30 pues para empezar amaneciendo antes.
Perfecto. Yo a mí me avisas, es verdad que necesitaré buscar más temas por si acaso. Pero yo encantado de estar aquí, Sergio, contigo.
Ahí está, ahí en el abierto también. Venga, vamos amaneciendo ya. Siempre me entra hambre cuando empezamos a hablar de esto, de que sale el sol. Sale el sol en muchos sitios. Nosotros siempre nos detenemos en tres en particular. Siempre amanecemos en tres lugares de España que esta mañana hemos querido que tengan una relación, un punto en común con México, porque da mucho de sí el Mundial. Vamos a explicar esto.
Bueno, ha terminado al inicio de las seis. De hecho, nos ha comido un par de minutos del inicio del programa el partido del Mundial de México contra Ecuador. México, que se ha clasificado, ellos van a estar de celebración posiblemente hasta su amanecer. Y nosotros hemos elegido, bueno, tres municipios que comparten nombre.
¿Ibas con México tú?
Yo iba con... La verdad es que no lo sé. No iba con ninguno.
Me caen a mí muy bien los mexicanos, la verdad.
Pero bueno,
no tengo nada en contra de los ecuatorianos tampoco, pero yo qué sé, pues iba con México.
Por eso,
siempre que iba con alguno.
Dividido. Yo voy, estoy pendiente de, sobre todo, el jueves de España. A ver qué hacemos, que estoy preocupado. Pero bueno, vamos con los amaneceres. En Guadalajara de aquí, de España.
Sí.
Va a amanecer a las 6:45, mínimas de 19, máximas de 36. En Monterrey, Ourense, amanece a las 6:58, mínimas de 14, máximas de 31. Y por último, en Mérida, Badajoz, el amanecer es a las 7:04, con mínimas de 23 y máximas de 42 grados.
Atención, vuelve a pegar fuerte,
En Mérida, sí.
Vuelve a pegar fuerte, hay que protegerse. En Ourense hay mucha localidad, además, relacionada con México. Hay una solo de millonarios mexicanos también, muy famosa, bueno, o de retornados y tal. En fin, teléfono de los oyentes para amanecer con nosotros. Desde México también se puede amanecer con el Hoy por Hoy, claro que sí. Así que si un mexicano nos quiere mandar un amanecer, que lo envíe al 638-313466. Y si no es mexicano, también que lo envíe, porque vuelvo a reclamar amaneceres esta mañana. Hemos tenido ahí unos días en los que estábamos bien surtidos, ya nos hace falta otra vez. Así que, por favor, 638-313466. ¿Con quién amanecemos esta mañana?
Pues desde Alicante nos envía su amanecer, Julián.
Buenos días. Cada amanecer como este es en realidad un amanacer, pues nacemos otra vez a la luz de un nuevo día, surgiendo de algo que, por cotidiano, no deja de ser extraño y misterioso, como es el universo en que dormimos y soñamos. Un nuevo prodigio milagro diario, como aquel primero que a mí me sucedió hace ya 68 años. Soy Julián y desde Villena os deseo que disfrutéis de muchos y muy felices amanaceres.
Amanacido, no sé cómo construirlo.
Es un poco complicado, ¿eh?
Lleno de... sumergido en talento, en versos, ha amanecido Julián. Buenos días a ti también, Julián, claro que sí. Mapa de sonidos. Vamos a empezar con Karol G, que ha estado en el confesionario que hace Rosalía en toda esta gira de conciertos. En este caso, en Los Ángeles, en el concierto de Los Ángeles.
Sí, ya venimos contando, es habitual que Rosalía durante su canción de La Perla invite a una celebridad, a alguien famoso en la ciudad en donde está. Bueno, pues en el concierto que ha dado en Los Ángeles, Rosalía ha invitado a la artista latina más importante de la actualidad, que es la colombiana Karol G.
Recibamos con amor y con un aplauso inmenso, por favor, a la única e inigualable, a la bichota.
Bueno, el público que se volvía loco. Escuchamos a Rosalía en este concierto que está hablando en español. Hay una anécdota muy bonita, y es que Rosalía al inicio del concierto está hablando en inglés. Entonces hay un momento en el que le pregunta al público: ¿cuántos de los que hay aquí hablan español? Y todo el público dicen que ellos hablan español y que entienden el español. De hecho, Rosalía pregunta: ¿alguien habla en inglés? ¿Necesitáis que hable en inglés? Y nadie responde de tener esa necesidad. Entonces Rosalía se muestra ya aliviada y dice: bueno, pues a partir de ahora vamos a hablar en español.
Mira, y qué bonito, hombre.
Sí, claro. Sí, muy, muy curioso. Bueno, Karol G, que estaba en el confesionario, que se sienta con Rosalía y cuenta una experiencia que tiene con una expareja, con una perla. Esta es su historia.
Eso era una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo.
Qué raro.
Ya lo más chimba después era como ver la parte...
Contaba a Karol G que tenía una expareja que nunca celebraba el cumpleaños con ella. Juntos ocurrió durante 4 años, durante 4 cumpleaños. Ella, la artista, pues estaba un poco ya mosqueada. Finalmente esa relación, cuenta Karol G también encima del escenario, que esa relación terminó en la sala de espera de un aeropuerto. Bueno, Rosalía, que va a continuar con su gira en Los Ángeles, donde va a actuar esta misma noche.
Era una pista, la verdad. Hay veces que no lo ves venir, pero era una buena pista esa, que no quisiera celebrar el cumple. Messi ha protagonizado un anuncio para la nueva peli de Spider-Man. Y es verdad que no es que se le dé demasiado bien la parte actoral.
No, todo su talento está destinado al fútbol. Bueno, en este anuncio vemos a Tom Holland, que es quien es Spider-Man en las últimas películas. Está en una cafetería, de repente entra Leo Messi. Messi, que habla poco o nada inglés, y lo va a demostrar en el anuncio. De hecho, incluso hacen una gracia con ello. Podemos escuchar al futbolista argentino, que está buscando a Spider-Man, aunque Messi solo responde con monosílabos.
You're Messi.
Sí.
What are you doing here?
Spider-Man.
The Spidey tracker.
Esas son las dos únicas palabras que dice. Sí.
Es que perdona, estoy viendo aquí porque me habéis mandado la foto de Messi abrazado a Spider-Man, pero el anuncio no lo había visto. Y es como la cara que pone Messi para todas las cosas alegres. Tiene esta solo.
Claro, estás viendo una imagen de final del anuncio donde Spider-Man está balanceándose por la ciudad de Nueva York junto a Messi. Bueno, decía que Messi no habla inglés. De hecho, hay una pequeña broma. Este es el momento en el que Messi no entiende lo que le está diciendo Tom Holland.
¿Y qué heights?
¿Cómo?
Con ese cómo, que es el final del tráiler. Bueno, Messi, que cuando se retire, pues no creemos que haga carrera como actor. Los fans de la película de Spider-Man, no sabemos si va a salir Messi o no, se va a estrenar el próximo 29 de julio.
¿Cuánto habrá cobrado Messi, por esto que son 3 segundos y ahora tú tienes 2 minutos, Ampe?
Bueno, pues vamos a intentar aprovecharlos, porque se acaba de cerrar hace poco más de 40 minutos la jornada 20 del Mundial, con ese México 2, Ecuador 0, un martes que ha comenzado con el Noruega 2, Costa de Marfil 1 y seguía con el Francia 3, Suecia 0, otro doblete de Mbappé que le coloca precisamente con 6 goles empatado con Messi en lo más alto, aunque él solo piensa en el grupo.
Claro que conozco las estadísticas, todo el mundo habla, yo tengo la tele también, pero yo pienso únicamente a cómo puedo ayudar a mi equipo a estar aquí el 19 de julio. escenario en la final. Es un momento importante, yo sé la importancia de un mundial para un país y mi objetivo es de marcar la historia de mi país. Yo lo he hecho una vez ya, yo fui cerca de hacerlo en Qatar y ahora tengo una nueva oportunidad, so yo voy a dar todo para hacer que todos los franceses estén orgullosos de nuestro equipo, de nuestro grupo y que podemos quedar en la historia de nuestro país.
Pues Francia se va a enfrentar a Paraguay en octavos, Noruega a Brasil y México al que gane en el Inglaterra, República Democrática del Congo, que va a abrir los partidos de hoy a las 6 de la tarde. Después vendrán el Bélgica Senegal a las 10 de la noche y va a cerrar el Estados Unidos Bosnia Herzegovina a las 2 de la madrugada. En cuanto a la selección española, está ya en Los Ángeles para preparar el partido del jueves contra Austria. En el larguero estuvo anoche con Manu Carreño Lamine Yamal. Reconoce que le está tocando aprender de nuevas experiencias.
Estoy aprendiendo, siempre el fútbol de selecciones es diferente al de clubes y estoy aprendiendo, cogiendo experiencia y a saber llevar cómo volver de una lesión. El día que aborde veía la pelota como una canica y ahora ya la empiezo a ver mejor, la empiezo a ver más normal. Ya me noto muy bien y con muchas ganas del jueves.
Y en la selección hay preocupación por las tandas de penaltis que nos han eliminado en los dos últimos mundiales. Sobre ello hablaba también ayer con la prensa en la concentración Alejandro Grimaldo.
¿Habéis preparado la tanda de penaltis?
Sí, sí, la hemos preparado, la hemos preparado y la prepararemos mañana, es lo normal. Creo que todo el mundo tiene que estar preparado para todo.
Y un apunte más, en casa hoy empieza el nuevo mandato de Joan Laporta en la presidencia del Barça.
Desde las 10, ya lo saben, el tramo Magazine de Hoy por Hoy nos avanza lo que vamos a escuchar a partir de esa hora. Teresa Truchado, buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Preparados todos, manos y gargantas? Porque vamos a gritar y aplaudir para recibir con mucho cariño a nuestros Miliki y Fofito, o como son conocidos popularmente, a Marta Sanz y a Manuel Delgado, que en esta última edición, esta temporada, dedican el rincón y la esquina al humor. Así que les pediremos a los oyentes, a ustedes, que nos cuenten sus risas a destiempo, esas veces donde no debiendo se rieron. Después, el viaje de ida de la más grande. El comandante Pepe Rubio nos lleva en el barco de los viajes de ida a la vida de la mujer que revolucionó España de punta a punta y evolucionó mucho más rápido de lo que lo hacía el país. Así que a las 11, Rocío Jurado. Terminamos charlando con Juan Echanove, que está dirigiendo en el Teatro Español de Madrid la versión teatral de la película La Escopeta Nacional, escrita por Rafael Azcona y Luis García Berlanga. Por nuestra parte, les recuerdo que arrancamos a las 10 y que haremos todo esto que les he contado en el magazine de Hoy por Hoy. No falten. ¡Hasta luego!
Es un gran necio.
Llegamos a las 7 menos 10 de la mañana.